4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un mes estábamos haciendo este programa desde Londres con motivo del entierro de Isabel II. Debajo del Big Ben, en el puente de Londres, me preguntaba cuál sería el futuro de la nueva primera ministra, porque acaba de llegar, de la primera ministra Truss.
Se acaban 10 días de tregua. Dentro de unas horas empezarán las discusiones. Hay una primera ministra que prácticamente no ha tenido tiempo de hacer nada.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
He hablado con el rey para decirle que renuncio al liderazgo del Partido Conservador, es decir, a presidir el gobierno, a ser la primera ministra. 45 días de gobierno. El gobierno más breve del Reino Unido. Todavía pensarán los conservadores británicos y los británicos que el Brexit fue una buena idea. El nacionalismo no es una buena idea nunca. Analizaremos esta tarde esa dimisión de Truss.
Ha mirado mi mamá por la mirilla, ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar.
Así ha encontrado a la puerta de su casa Twaid, el bebé que ayer por la noche fue secuestrado en el hospital de Basurto. La mujer que raptó al recién nacido intentó entrar en varias habitaciones del hospital. ¿Por qué este caso nos ha tenido en vilo en las últimas horas? Todos los días contamos algún suceso horrible, pero a este le hemos prestado especial atención. El robo de un bebé tiene algo de especial. Quizá porque es un ser absolutamente indefenso. Quizá porque todos intuimos que con el nacimiento de un bebé entra en el mundo un nuevo comienzo, el mundo vuelve a iniciarse con ese nacimiento. Con el nacimiento de un nuevo niño, nos acordamos de que tenemos que morir, pero que no hemos nacido para morir. Robar un bebé es robar un nuevo comienzo, es robar el recuerdo de que hemos nacido para vivir. Y mientras, afortunadamente, los niños robados reaparecen y mientras el Reino Unido se hunde un poco más, nosotros seguimos preocupados. ¿Por qué? Seguimos preocupados por la subida de la hipoteca, los que la tienen variable, y por la subida de los precios del gas y de la electricidad. Los bancos y el gobierno negocian una ayuda para las familias que menos ingresan y que más agobiadas van a estar con la subida de la hipoteca.
Yo doy la bienvenida a todas estas propuestas y los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas, trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces.
Calviño dice que está negociando con la banca alguna solución para esos subidones de la hipoteca a quien tiene pocos ingresos. Parece que la ayuda va a consistir fundamentalmente en alargar el plazo de la hipoteca. Pero la ministra de todo, quiere ser el perejil de todas las salsas, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, vicepresidenta, dice que le parece insuficiente. Vicepresidenta Yolanda Díaz, se trata de lo que dicen los anglosajones que llaman un win-win, que las dos partes ganen, ganar, no ganar notoriedad política, no, vicepresidenta. Un acuerdo en el que ganen los que tienen pocos ingresos y van a tener un subidón en la hipoteca y los bancos que no quieren créditos fallidos. Vicepresidenta, ganar, sumar. Hipotecas y precios. Hoy seguimos teniendo el megavatio relativamente barato, 86,66 euros. Durante el verano los países de Europa nos hemos dedicado a hacernos con reservas de gas y ahora que todos tenemos reservas de gas suficientes, pues el precio del gas baja en el mercado internacional porque baja la demanda. Pero volverá a subir y por eso los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas desde hace 4 minutos van a discutir qué se puede hacer. Sobre la mesa está la posibilidad de establecer un tope al precio del gas. Ojo que este tope no es el mismo tope que tiene establecido tanto el gobierno de Portugal como el gobierno de España. Ese tope limita la repercusión del encarecimiento del gas para generar electricidad. Ese tope no se discute hoy en Bruselas. Hoy se discute en Bruselas otro tope. Un grupo de países, entre los que está España, 14 países, quiere que los socios de la Unión Europea formen un sindicato de compradores y que no compren al resto del mundo el gas por encima de un determinado precio. La competición entre los socios de la Unión Europea para hacerse con gas, como pasó al principio de la pandemia con las mascarillas, disparó los precios este verano. La solución es una buena solución, pero los alemanes se oponen. Dicen que con un tope de precio de compra el suministro peligra y Alemania manda mucho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, como estás contando, 45 días ha durado Liz Truss como líder del Partido Conservador en el Reino Unido. Cuatro primeros ministros en los últimos 6 años demuestran una crisis institucional que se ha convertido en algo habitual en la política británica. La clave ahora es saber lo que va a pasar en las próximas semanas. José Luis Concejero.
Parece que va a ser un relevo rápido. En principio, la semana que viene el Partido Conservador elegirá a un nuevo líder que se convertirá automáticamente en el primer ministro del Reino Unido. Varios nombres encima de la mesa, entre ellos incluso el de Boris Johnson, primer ministro hasta hace tan solo unos meses y que tuvo que dimitir por sus fiestas durante las restricciones por la pandemia. La situación era insostenible y hoy Liz Truss, después de 45 días, ha decidido dejar el cargo. Reconozco que dada la situación me veo incapaz de llevar a cabo mi proyecto de menos impuestos, ha dicho en su declaración. Por eso he anunciado al rey mi renuncia como líder del Partido Conservador. La libra está subiendo a estas horas, prueba de que los mercados no tenían confianza en sus políticas. Desde la oposición están pidiendo que se celebren elecciones generales en el Reino Unido para solucionar esta etapa de inestabilidad.
Además, los despidos que se llevaron a cabo durante la pandemia no son nulos de forma automática, como ha declarado hoy el Tribunal Supremo. El alto tribunal desautoriza la prohibición de despedir que el gobierno puso en marcha durante los primeros meses de la crisis del coronavirus. Patricia Rossetti.
Explica la sala que el problema surgió a raíz del decreto de la pandemia, apostando por el ERTE como solución a los problemas empresariales, causas de fuerza mayor, económicas o de producción, entre otras, y hace referencia a la causa identificada como prohibición de despedir. Señala que el decreto no contiene una verdadera prohibición ni las consecuencias de que haya un despido fraudulento implican la nulidad. Cuando un supuesto de extinción de contrato no aparezca ninguna causa válida, dice el Supremo que hay que recurrir a la legislación laboral vigente. Solo es nulo si hay algún dato específico que lo justifique, como pueda ser la vulneración de derechos fundamentales.
Y a estas horas seguimos en alerta por fuertes vientos en nuestro país. Unos vientos que están dificultando las labores de búsqueda de la avioneta desaparecida cuando sobrevolaba Orense y que tenía Córdoba como destino. La Guardia Civil focaliza la búsqueda en la provincia de Zamora porque es ahí donde se pierde la señal del teléfono de uno de sus ocupantes. Se trata de una zona con mucha vegetación que está complicando la búsqueda de la avioneta. Y el fútbol español pierde a uno de sus directivos más reconocidos, Luis Munilla.
El hombre clave junto a Fernando Rocha en la historia del Villarreal. Hoy ha fallecido José Manuel Llaneza tras una larga enfermedad, Juan Igual.
Una leucemia, ha fallecido hoy José Manuel Llaneza a los 74 años y siendo uno de los directivos más importantes del fútbol español. Llaneza llegó al club en el 93 y posibilitó la llegada de Roch 4 años más tarde. Juntos han construido uno de los proyectos más exitosos del fútbol español. Admirado y respetado en todos los rincones del planeta fútbol, Llaneza se va cumpliendo el sueño de haber visto campeón a su Villarreal.
Hoy previsiblemente se guardará un minuto de silencio en el Fútbol Club Barcelona Villarreal, que se juega a las 9 y que es uno de los 3 partidos que cierran hoy la jornada de liga. Antes se juegan el Almería-Girona a las 7 y el Osasuna Español a las 8. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 en cope.es y aplicaciones y desde las 8 ya en cadena. Y además es noticia del día que Luis Enrique ofrecerá la lista para el Mundial el viernes 11 de noviembre a las 12 y media del mediodía.
Es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro y con lluvia intermitente. Vamos a estar lo que queda de jueves. 2 accidentes complican el tráfico, uno de entrada en la 42 en Fuenlabrada con 5 kilómetros de retención y otro en la A2 en Coslada con 4 dificultades también en la misma vía a la altura de Torrejón, de salida en la Tres Rivas, la A5 Móstoles, tráfico lento en la 4 Pinto en ambos sentidos y en la M40 dirección A5 en el barrio de La Fortuna, Valdemarín y Pozuelo. En Lavapiés habrá más cámaras de seguridad y más policías. Algunos de ellos son los nuevos agentes en prácticas que se irán incorporando a los distintos distritos. Los vecinos del barrio se concentraban ayer en la Plaza de la Villa pidiendo más seguridad en sus calles, donde han aumentado los narcopisos y en los que las peleas y reyertas están a la orden del día. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El último incidente grave relacionado con bandas juveniles ha tenido lugar en el Parque de Ciudad Lineal en Madrid este fin de semana. Una pelea multitudinaria a machetazos. Hay 9 detenidos entre 14 y 17 años y 4 jóvenes inimputables de tan solo 12 y 13 años. O sea, en realidad niños, ¿no? Bueno, sigue subiendo el número de integrantes de las bandas juveniles. El fenómeno se ha multiplicado después de la pandemia. Se calcula que solo en Madrid hay 2.500 pandilleros, de los cuales la mitad tienen de entre 14 y 18 años. Pero, ojo a este dato, 500 de ellos son menores de 13 años. Y este dato, desde luego, pues estremece, sobre todo si eres padre de un chico de esa edad. Y cuando lo ves en el parque, con otros que no conoces, mayores que él, te preguntas con angustia, ¿y si...? Bueno, para poner barreras a la captación de menores existe la figura del agente tutor. Hoy me he ido a reunir con Carlos, es policía municipal y es agente tutor. Lo he hecho en un parque del distrito de Vallecas, donde no es difícil encontrar miembros de Trinitarios, Dominican Don Play o Ñetas, que son ahora las bandas que se disputan el territorio. Así que, como te digo, me he acercado hasta allí, a Vallecas, a uno de sus parques, y me he sentado en un banco. Y estaba pensando que justo en este banco, en pocas horas, cuando terminen las clases en el instituto cercano, pues es muy probable que lo que esté aquí sentado sean jóvenes, jóvenes adolescentes, algunos chavales realmente muy jóvenes, quizá desde los 11, 12 años, pueden haber grupos con edades variadas. Y bueno, pues son jóvenes que se reúnen también para pasar un rato, para hablar de sus cosas, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, a esta hora tienen que estar todos en el instituto, pero podrían estar aquí, porque podrían estar haciendo pellas. Esta es una zona en la que se reúnen habitualmente en este parque muchos jóvenes, chavales y chavalas de edades comprendidas entre los 12 años, los 16, los 18, los 20, en fin, el abanico es muy amplio, pues por eso, porque hay un instituto cerca, porque está muy cerca también una salida de metro y porque hay también una zona deportiva muy cercana. Por lo tanto, es un lugar muy habitual de reunión de jóvenes. Yo me estaba planteando, aquí sentada, que yo podría tener hijos de esas edades. Y mi preocupación, cuando se reúnen en el parque, es cuando empiezo a ver algo raro. Algo raro en esas compañías, ¿no? Algo que no me cuadra. Algo que me alerta de que mi hijo, pues de repente ya no parece mi hijo, ¿no? Ha cambiado, no se porta igual, empieza a tener unas compañías extrañas. Y de hecho, cuando paso por aquí delante del parque y lo veo con sus compañeros, noto algo que no me gusta. Y pienso, ¿con quién está mi hijo en ese parque? ¿Con quién se está relacionando? ¿Está tal vez entrando sin, no sé, sin ser yo consciente como madre en una banda juvenil? Esa es una preocupación que tienen ahora mismo muchos padres. Y lo entiendo. Lo entiendo perfectamente porque es una situación muy compleja, porque las bandas captan este tipo de jóvenes en lugares como este, también dentro de los propios institutos, dentro de los propios colegios, y luego salirse de ahí es muy difícil. Afortunadamente hay mucha ayuda para que eso no suceda, muchas barreras. Vamos a hablar hoy de esas barreras. Una parte importante de esa barrera para que esto no ocurra, de esa prevención, la hacen los llamados agentes tutores. Y es que yo en este banco no estoy sentada sola. Estoy con un agente tutor, con Carlos, que es Policía Municipal de Madrid. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Porque si en vez de estar sentados tú y yo, ahora mismo aquí hubiera un grupo de jóvenes, aunque estamos en horario lectivo, de horario de clase, podrían estar aquí. Y tú podrías venir aquí a preguntarles qué están haciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Son situaciones que se suelen dar a menudo, a veces más de lo que nos gustaría, y bueno, pues estamos para esto, para intervenir en lo que les haga falta.
¿Pero por qué venís a ver qué están haciendo cuando simplemente se han saltado una clase? ¿Por qué es importante también tener control sobre el absentismo escolar?
Pues tú lo has dicho, es lo principal. Se estaría pudiendo producir una situación de absentismo en la que los menores tendrían que estar en el centro escolar, vigilados, atendiendo a sus clases, y desconocemos en qué situación se puede encontrar estando en la calle en este horario.
Eres agente tutor. ¿Qué significa ser agente tutor? ¿Cuál es tu trabajo?
Efectivamente, eso soy. Nuestro trabajo, digamos, que se centra en intervenciones con menores, en la propia intervención, asesoramiento a los compañeros, si fuese preciso, cuando tienen alguna intervención en la que estén implicados menores de edad, y un seguimiento posterior que hacemos de cada uno de forma personalizada y pormenorizado.
¿Qué quiere decir un seguimiento posterior?
En el caso de tener alguna intervención con menores de edad, se abre un protocolo a través de nuestra unidad central de apoyo a la mujer mayor y menor. Haremos un lo que llamamos expediente, y cada menor tiene el suyo propio. Comenzamos una serie de averiguaciones, entrevistas con el centro escolar, con la familia, visitas al propio domicilio para ver en qué situación se encuentra, si pudiera haber algún desamparo, situación de riesgo, comunicación directa con servicios sociales por si hay que derivarles algún caso para que ellos lo estudien y lo traten, y comunicación directa con Fiscalía de Menores aquí de Madrid.
Esto en cuanto a las intervenciones directas, pues eso, en un parque que está pasando algo, alguna denuncia, unos vecinos, aquí estos chavales están montando bulla, están montando pollo, no sé si incluso alguna pelea, y obviamente vienen, llaman a la policía, y vosotros como apoyo venís siempre, ¿verdad?, para dar el asesoramiento, porque vosotros sois especialistas también en trabajar con estos chavales. Pero también dais charlas cuando os lo solicita cualquier colegio o cualquier instituto. ¿En qué consisten esas charlas? ¿Qué les decís a los chicos?
Les juntamos la realidad de lo que hay, para intentar que la entiendan, que vean realmente la situación, lo grave que puede llegar a ser determinados sucesos, y es la herramienta fundamental que tenemos para evitar que los chavales entren en estas situaciones.
Como dices, tratáis muchos temas diferentes, pero últimamente hay mucha sensibilidad con lo que está pasando con las bandas juveniles, antiguamente llamadas bandas latinas. Los padres tienen miedo, los padres están preocupados de que sus hijos puedan ser captados por una de estas bandas. Así que cuando tú vas a un colegio y hablas con ellos, ¿tú qué les dices? Oye, chaval, vamos a ver, si viene alguien, te ofrece esto, te ofrece lo otro, cuidado, esto no es tan bonito, no vas a tener un móvil de último modelo, no vas a ser el rey del barrio. ¿Qué se le dice a chicos y chicas de 13, 14, 15 años para que se les quite esta idea de la cabeza?
Pues yo creo que todo se centra en contar la realidad tal y como es. Es la única.
¿Y cómo es esa realidad?
Pues eso, la realidad es que el mundo de fantasía que puede crearse y que puede fomentarse entre ellos es algo totalmente surrealista. La realidad es que al entrar en una banda se realizan determinados actos, requisitos, acciones, retos, que los llaman, que en muchas ocasiones implican cometer delitos, situaciones de dolor, heridas, lesiones, etcétera. Es verdad que ellos tienen esa idea de que van a tener resultado, recompensa muy rápido.
¿Eso es lo que les cuentan?
Es la información que nos llega a nosotros, que vas a tener un móvil nuevo, las últimas zapatillas. Y en cierto modo, según lo que nos van contando, es así, se les beneficia de esta forma. Claro, lo que ellos no te cuentan es lo que hay detrás de todo esto. Se les obliga a cometer un montón de infracciones y cada vez más delitos y de mayor intensidad. Y llega un momento en que los chavales se dan cuenta que están sufriendo, que han perdido su grupo de amigos, están perdiendo la relación con su familia. Y claro, deciden abandonar la banda, y es muy complicado, porque la banda, el grupo, no te deja salir. Y tenemos un montón de casos, de noticias de estos fines de semana, sucesos con lesiones que aparentemente, según los investigadores, apuntan a reprimendas por haber querido abandonar estos grupos.
O sea, son represalias, actúan en realidad como mafias.
Sí, podría llamarse. Muchas veces hay dificultad de que nos llegue toda la información, porque las familias tienen miedo a denunciar, a ponerlo en conocimiento. Los propios chavales tampoco quieren comentarlo en el centro escolar, pero todo lo que nos llega se va trabajando.
¿Las familias tienen miedo?
Sí, hay algunas que se infunde el miedo que estos grupos puedan pasar a los menores y los menores a sus familias. No obstante, al final terminan poniéndolo en conocimiento de la autoridad judicial pertinente, y comienza toda esta rueda enorme que tenemos de diferentes servicios para continuar trabajando en ello.
¿Cuáles son los síntomas? Es decir, decía yo al principio que una de las grandes preocupaciones de los padres es que casi sin darte cuenta, o porque has, bueno, pues no sé, a veces nos pasa, ¿no? No has reparado en que tu hijo pudiera estar siendo captado por una banda. ¿Cuáles son los síntomas a los que los padres tendrían que atender y decir, uy, aquí está pasando algo?
Pues lo principal y lo que comentabas al principio es el tema del absentismo, que los chavales empiezan a faltar a clases, se empiezan a relacionar con un grupo de jóvenes que normalmente suelen ser de mayor edad a ellos, y lo que tenemos últimamente es las redes sociales. Ese gran avance y gran ayuda que en ciertos casos se vuelve contraproducente porque es muy complicado controlarlo. Lo que pedimos a los padres es que lo primero les recordamos que ellos son los responsables. Sus hijos son menores, los teléfonos los utilizan ellos o los ordenadores, pero al final los responsables de estos dispositivos son ellos y son quienes tienen que establecer un control.
¿Qué bandas son las más activas ahora mismo en Madrid?
Pues es complicado. Cada distrito, en este caso de Madrid, tiene una situación determinada. Y a su vez en la periferia de Madrid cada municipio tiene una banda que puede predominar o un par de ellas que se pueden disputar territorio.
Por esta zona que estamos, por ejemplo, ¿qué bandas son?
Ahora mismo por aquí podríamos tratar Trinitarios, DDPs, que son los Dominican Don't Play, o Ñetas, por ejemplo.
Ellos luchan por su territorio, ¿no?
Se disputan el territorio porque quieren coparlo. Lo primero es tener, digamos, la seguridad de su territorio, ser ellos los únicos que pueden mandar en él, como dirían ellos, y tener el control de las actividades delictivas a las que se dedican en este territorio.
Claro, porque ¿cuáles son las actividades delictivas?
Pues muy variopintas, desde la extorsión al tráfico de drogas, ese es lo principal que manejamos nosotros aquí.
De lo que se trata es de evitar todo esto, de que acaben entrando en todo esto. ¿Ellos son conscientes de eso, como tú me dices? Es que no son conscientes realmente, a lo mejor al principio, ¿no? Cuando están tonteando, por decirlo así. O alguien, porque yo no sé si es una cuestión de que ellos tontean con estos grupos que son como los guays del barrio, o es que estos grupos guays del barrio, de las bandas, realmente van directamente a captarlos y saben dónde tienen que ir a captar jóvenes.
Pues se dan las dos situaciones. La primera es que se tiene una idea entre algunos jóvenes un poquito idealizada de, pues eso, afecto muy rápido, pertenencia a un grupo que todos al final en sociedad intentamos estar en grupos inmersos, con una relación de afinidad muy importante, y ellos creen que se les va a proporcionar esta relación. Además, estos grupos son profesionales. Igual que vosotros sabéis perfectamente a quién tenéis que entrevistar y demás, ellos saben a qué perfil determinado de personas tienen que incidir. A chavales que están totalmente seguros de sí mismos no van ni siquiera a acercarse porque no van a tener mucha posibilidad. Entonces buscan perfiles determinados y está en esta prevención el conseguir paliar esta situación y actuar de hierro en ello.
¿Tú te sientes satisfecho con este trabajo como policía municipal? ¿Lo desea agente tutor? ¿Crees que realmente estás consiguiendo ayudar a muchos chavales a no meterse en bandas?
Sí, eso y otras muchas cosas. Tenemos un montón de situaciones gratificantes. Hay veces que es complicado porque cuesta ver la salida y el final del túnel, como se suele decir, pero siempre conseguimos llegar a buen puerto.
Si hay algún padre o madre que nos escucha, que no sabía ni que existíais, como tú dices, y que tiene miedo, está sospechando que algo pasa con su hijo, con su hija, algo que no le gusta, esas nuevas compañías con las que los ven en los parques, ¿qué puede hacer?
Pues lo primero que tiene que saber es que estamos ahí.
¿Pero puede llamar a alguien de forma individual, una familia, a la policía municipal y decir, nos está pasando esto en casa?
Sí, efectivamente. De hecho, es lo primero que decimos en los centros escolares, que es donde damos las charlas, recordar a ellos mismos, para que están más en contacto con las familias directamente que nosotros, que nos pueden llamar en cualquier distrito en el que estamos, porque hay agentes tutores en todos de ellos, turnos de mañana y de tarde, y estamos a su disposición para evaluar cada caso. A lo mejor se queda simplemente en un intercambio de información, una pequeña charla con ellos, facilitando recursos o cualquier otro tipo de servicio que pueda necesitar.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros por darnos este pequeño hueco para informar a las familias de que estamos ahí.
Bueno, pues que esta información, que este aviso, no caiga en saco roto. Cada vez se captan más menores y se están produciendo reclutamientos de niños de tan solo 11 años. Así que lo importante, como estábamos comentando, es frenar esa captación, poner el muro en el reclutamiento, porque salir después es muchísimo más complicado. Son las 4 y 25 minutos, hora menos en Canarias. En este programa, en la tarde, tenemos la suerte, bueno, más que la suerte, yo creo que el privilegio de contar siempre a esta hora con dos de los escritores y columnistas, desde luego, más importantes y prestigiosos de este país. Uno es Lorenzo Silva y el otro es Daniel Gascón. Bueno, pues los dos, tanto Lorenzo como Daniel, hoy no están en España. Hoy están en Alemania y concretamente en Frankfurt, donde se está celebrando la Feria del Libro de Frankfurt, una de las más importantes del mundo, y España es país invitado. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Creo que hay así como 100 escritores españoles por metro cuadrado. No, no es verdad, solo estáis los mejores, los elegidos, ¿no? ¿Cómo va la feria? Cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué es la Feria de Frankfurt?
Bueno, la Feria del Libro de Frankfurt es la feria más importante que hay del mundo editorial. Que además no se había celebrado, se suspendió por el COVID, luego se hizo una versión reducida y este año es como la gran feria de venta de derechos, ¿no? Entonces están aquí todas las editoriales más importantes del mundo, los agentes, y siempre hay un país invitado que tiene como una representación especial, y este año es España. Entonces han venido muchos autores, muchas editoriales, se ha hecho también un trabajo para impulsar las traducciones desde el castellano, pero también desde el catalán, el euskera y el gallego, a otras lenguas, no al alemán, pero a las otras. Entonces es como hay, por una parte, el frenesí de mucha gente vendiendo y comprando libros para publicarlos en otros países, y luego ese componente de una presencia mayor en España, con muchos autores, con homenajes, por ejemplo, pues a Almudena Grandes, a Carmen Balcells, la gran agente literaria, a Javier Marías o a Jordi Herralde, el editor de Anagrama.
Uh-huh. ¿Qué estás contando tú en las mesas redondas, Daniel, en las entrevistas? ¿Qué te preguntan? ¿Qué dices?
Pues bueno, yo tuve una mesa ayer con Javier Cercas y hablamos de la relación entre la ficción y la historia, el periodismo y la novela. Y luego, pues por ejemplo, hubo otra mesa con Cristina Fernández Cubra sobre el cuento. Ha habido conversaciones con Arturo Pérez Reverte, con Enrique Vilamatas, o sea que se puede hacer una idea, ¿no? Y luego hay otra cosa también que es curiosa, que es que todos los años hay una selección alemana de escritores. Y entonces juega un partido con una selección de escritores del país invitado.
¿De fútbol?
Este año esto es de fútbol, exactamente. Y este año, pues la selección española no existía, pero se ha formado porque la ocasión lo merecía, ¿no? Y se llama la Cervantina. Entonces creo que el sábado hay un partido con
¿Pero eso. ¿Tú, o sea, juegas?
Que, pues yo es que me voy antes, pero a la vez me gustaría. De hecho, era una de las cosas que más ilusión me hacía, pero bueno, por circunstancias familiares tengo que volver antes. Pero bueno, seguro que no me echarán de menos y espero que ganemos a los alemanes.
Espero que sí, ¿no? Pues Daniel Gascón, gracias, sigue en esa feria de Frankfurt y te esperamos aquí para tus comentarios habituales a esta hora de la tarde. A ti, a Lorenzo, que también tiene que estar por ahí ya. Gracias, buenas tardes.
Lo he visto esta mañana.
Ah, bueno, pues nada.
Muchas
gracias. La representación de la tarde también en la Feria del Libro de Frankfurt, gracias a Daniel Gascón y a Lorenzo Silva. Gracias a los dos, gracias.
Muchas gracias.
Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre, qué buen momento para que nos lleves a Leroy Merlin.
Por supuesto, porque cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla, porque hace tiempo que, bueno, estás pensando en darle un aire más actual. Y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu hogar, especialmente la próxima Navidad, que con tantas ganas estamos esperando. Y para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras los tienes a todos a mano y a tus seres queridos pues alrededor. Y todo con un presupuesto cerrado y sin compromiso, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con planificador 3D. Cómprala online y te la entregan en 72 horas. Y es que no puede ser más fácil, porque un hogar, Pilar, no nace un hogar, como decimos aquí en La Gente, se hace con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan.
Comprar productos a punto de caducar nos ayuda a ahorrar casi el 50% de la cesta de la compra. Es una tendencia, muchos supermercados, bueno, pues han decidido estos productos que tienen un consumo preferente hasta una fecha que tú lo vas a coger y es muy cercana, puede ser de hoy o mañana, y han decidido rebajarlos al 30, al 50%. Bueno, luego hablaremos de esta cuestión, porque la OCU la verdad es que ha hecho un estudio pormenorizado, ha analizado miles y miles de alimentos, ¿eh? Y ya te digo que te avanzo, los resultados son buenos.
Empecé a utilizar esta fórmula, que yo creo que estaba vigente en el Reino Unido antes que en España. Pasé ahí un periodo no muy largo y siempre ponían plátanos a la mitad de precio, el plátano estaba ya pocho. Yo estuve comiendo plátanos pocho pues tres semanas seguidas,
pero,
o sea,
pocho
hombre,
que una cosa es pocho por fuera, que está negro, y luego por dentro
no llegaba
está...
a ese estado de puré, no, que tú abres el plátano y se te deshace, pero casi ahora me ahorré una pasta, ¿eh? Porque además siempre había plátanos pochos, no sé por qué, el plátano, no sé, se les pasaba el plátano, y estaban hechos una penita, pero bueno, eran comestibles y, oye, un dinero que me ahorré.
Bueno, pues luego nos contarán los profesionales, los que han hecho el estudio, los de la OCU, qué resultados han tenido con esto, pero los oyentes alguna vez habrán realizado esto, ¿no, Rosa? O bien porque voluntariamente hayan comprado estos productos, o porque, bueno, no tenían otra cosa en la nevera para comer y había caducado hace tres días y se lo han comido.
Pues sí, de eso estamos hablando además con los oyentes. Fíjate, yo he estado haciendo limpieza estos días en la cocina y me he encontrado, estaba usando un bote de especia de ajo en polvo de caducado en el 2020.
Pero si el ajo no caduca.
A ver, 2020.
Pero pierde propiedades.
Eso sí.
Seguro que no sabía nada.
Las especias pierden propiedades. Claro, que lo sepáis.
Claro, o sea que... Pero no todas.
Pero no me parece tanto desde 2020. Yo probablemente tenga alguna.
Yo también, pero
alguna...
lo que hay que hacer es no mirar la etiqueta.
Pero hay que mirar, porque digo, voy a ver de cuándo tengo esto aquí. Y me he dado cuenta que la pimienta, el perejil, la cúrcuma, he tenido que cambiar un montón de especias porque estaba todo caducado. Digo, sí, pero ¿esto qué es? Así todo, ¿eh?
Pero yo creo que eso es menos problemático que, por ejemplo, tomarse un yogur con tres meses. Un yogur con tres meses, ya fermentadito, ya...
Te voy a decir una cosa, y de esto va precisamente el primer mensaje que quiero que escuches, mira.
Hola, gente. Pues mira, no, yo no suelo comerme cosas caducadas. Bueno, a lo mejor un fruto seco, así que son cosas que no, que aunque tengan la caducidad, te las puedes comer porque no pasa nada. Pero precisamente la semana pasada un amigo me contó que estaba malo de la tripa porque se había comido un yogur caducado de hacía un año.
Pero
diarrea de un año. Pero no, yo esas cosas de verdad que las suelo llevar a rajatabla. Bueno, un beso, gente.
Pero vamos a ver, ¿cómo un yogur estar? De un año debe de ser una sustancia, seguramente con un color extraño.
Qué asco.
Y luego, bueno, ya ahí se ha fermentado todo. O sea, todas las bacterias que... eso es un caldo de bacterias.
Pues lo que le ha pasado a este hombre.
Hay bacterias buenas, hay bacterias buenas. Y seguro que se había reducido el tamaño de tal manera que quedaría solo...
Claro, un poquito abajo y lo demás líquido.
Hay que tener estómago, ¿eh? Hay que tener estómago. Bueno, que sí, llame si no el amigo para contarnos cómo era el yogur.
¿Pero por qué se lo comió?
Bueno, tenía el hombre hambre. No miró la fecha.
¿De un año?
Llegó perjudicado a casa.
Ese yogur tiene que estar... Bueno, digo yo que estaría en el frigorífico al menos, da un año.
Bueno, te preguntamos sobre cuántas veces te has encontrado algo que lleva ahí en la despensa o en la nevera más tiempo del que te imaginabas y que está absolutamente caducado. ¿Eres de los que te da igual? ¿Te comes algunas de esas cosas a ver qué pasa? Bueno, ¿qué cosas te has llegado a comer caducadas desde hace tiempo? ¿Te has sentado algo mal? Queremos que nos lo contestes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Anda, Feijo está en Bruselas, ha ido a ver a Ursula von der Leyen, entonces.
Sí,
cosas.
Sí, Pilar, porque ha empezado hace 33 minutos un importante Consejo Europeo dedicado a la cuestión de la energía, y ya es tradición que cuando hay un Consejo de los líderes europeos, bueno, pues los principales partidos pues celebran una especie de convención, y Feijóo ha ido y le ha dado caña a Sánchez, con lo cual la cosa está muy revuelta. Hombre, ¿cómo hace esto el líder del Partido Popular y se va a Bruselas a criticar a Sánchez? Vamos a analizar esta y otras noticias que, bueno, están marcando la actualidad del día.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy y tampoco podrás dormir.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
Bueno, no,
WhatsApp privados con su familia, palabras desagradables hacia Sevilla, Villarreal, Valencia y Atlético de Madrid. ¿Hoy va a pedir usted perdón aquí en este programa?
Creo que lo que es privado es privado. Es una conversación con mi padre.
Y hay quien dice, usted grabó conversaciones con personas del gobierno español.
Yo no he grabado ninguna de esas conversaciones.
¿Usted puede justificar todos los euros que han salido de la Federación Española?
Por supuesto.
¿Todos?
No tengo ningún problema. Todos.
¿Tebas también está detrás de esto?
Bueno, Tebas está detrás, llama a todos los sitios a los que voy para que intenten machacarme.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y coberturas exclusivas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusa se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana prueba la calidad de nuestra paleta curada reserva en Lonchas Día, nuestra alacena con un 31% de descuento por solo 2,29 el envase de 200 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y coberturas exclusivas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la retirada...
No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
él, Manolo, que él sabe que está ya en la etapa.
Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno está teniendo un día dulce, ha conseguido una victoria internacional de esas que le gustan a él. Hacía tiempo que venía insistiendo en el desarrollo del MidCat, que es, un gasoducto que permitiese sacar el gas licuado. España tiene una gran capacidad de licuar gas fuera de nuestro país, a través de Francia. Macron se negaba a ello, pero ha habido un acuerdo, no va a ser exactamente el MidCat, pero sí va a ser un corredor verde, o sea que debe estar contento. Sánchez está en Bruselas, porque hay consejo de la Unión Europea, y también en Bruselas está Feijóo, que ha participado en la reunión del Partido Popular Europeo. Feijóo desde ahí ha hecho alguna crítica. Enseguida vamos a dar los detalles, nos va a ayudar a comprender lo que está sucediendo con Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Si te parece, nos vamos a ir antes a Bruselas para que nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, nos cuente los términos de este Consejo Europeo. Está encima de la mesa, si no me equivoco, Paloma, una negociación sobre cómo abaratar los precios de la energía. Se había barajado la posibilidad de establecer un tope máximo para la compra de gas, pero parece que Alemania se opone, ¿no, Paloma?
Sí, han empezado hace prácticamente una hora el tema de la energía, exactamente hace 5 minutos, y es energía y economía, lo han metido en el mismo epígrafe, no sabemos si eso alargará o complicará más las cosas. El objetivo más ambicioso es ese, convencer a Alemania, también Países Bajos, pero vamos, el buque es Alemania, convencerle de que se ponga un tope al precio del gas. Pero ha aparecido también hace un rato Víctor Orbán diciendo que ese tope equivaldría al embargo total del gas para Hungría y que un suicidio económico no ayudaría a Ucrania. Así que vamos a ver cómo acaba. Será una noche larga. Desde luego, el presidente del Consejo Europeo, Michel, ya ha dicho que va a ser muy difícil, pero a la vez es muy importante que hoy o mañana manden esa señal fuerte de que estamos determinados a actuar unidos. Dicho de otra manera, en 27 países europeos están esperando a ver qué dicen. No pueden salir de esta cumbre con las manos vacías. Y como decías, Pedro Sánchez ha entrado ya muy sonriente. Moncloa está vendiendo como una buena noticia el nuevo corredor verde que han pactado España y Portugal con Francia. Se entierra el MidCat. Ahora el proyecto se llama Bar-Mar, porque es una tubería que irá de Barcelona a Marsella, por mar. Y ya no es gas, sino hidrógeno verde. Pero vamos, Fernando, es geopolítica económica.
Ya.
Y el resultado es Francia 1, España 0, según los expertos.
Ah, sí, o sea que no es para estar especialmente satisfecho. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué sale de esa reunión. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Bueno, pues Concha, en Bruselas Feijóo ha criticado la conocida como excepción ibérica. Estamos hablando de otro tope del gas, no el que se le pone al gas que se compra fuera de la Unión Europea, sino del que retribuye a las compañías que generan gas.
Y en este momento la excepción ibérica a los consumidores españoles le está costando 1.000 millones de euros de subvención a los consumidores franceses.
Y Sánchez defiende el modelo.
Bueno, pues que escucha a la presidenta de la Comisión Europea, que ha validado la solución ibérica como una potencial solución europea, y que escuche a algunos de sus correligionarios que están en distintos gobiernos europeos de corte conservador y que están pidiendo la solución ibérica para sus países.
Presidente del gobierno y líder de la oposición, Concha, discutiendo en Bruselas sobre la validez del modelo establecido para que no suba tanto la electricidad. ¿Qué te parece esta situación?
Pues me parece, Fernando, que es una de esas situaciones en las que es una pena que la política a veces tenga que ser o blanco o negro y no tengamos apenas margen ni para explicar ni para analizar lo que son todas las tonalidades de grises, ¿no? Yo creo que tanto Sánchez como Feijóo tienen razón y a la vez no reconocen la razón que tiene el otro, ¿no? Me explico. Yo creo que España sí que se está beneficiando de esa excepción ibérica, uh-huh. Se están beneficiando los consumidores clarísimamente. Tiene razón Sánchez cuando dice que la Comisión Europea en gran parte ha venido a validar ese mecanismo y que hay otros presidentes que lo están pidiendo porque realmente lo consideran que sería positivo para sus países, igual que lo está siendo para España. Y a la vez tiene razón Feijóo cuando reclama que la solución tiene que ser unitaria, tiene que ser de los 27 de la Unión Europea y que no puede haber excepciones. También tiene razón en eso. Este es uno de los muchos ámbitos en los que la Unión Europea se debate entre la necesidad de tener una voz única y la realidad que se impone día a día de que al final los países y los estados tienen sus propios intereses que muchas veces son contradictorios con los de los demás, ¿no? Creo que aquí se ve muy claramente.
Pero es interesante esto que dices, ¿no? O sea, acostumbrados a la trinchera y al blanco y al negro, pues parece que es que no es posible que se concedan los unos a los otros la parte de verdad que tienen. También en Bruselas se ha hablado de las negociaciones para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Parece que la cosa estaba cerca. Podemos exigía o pedía que de los dos vocales que le va a ceder el PSOE, uno fuera Victoria Rosell. Hoy González Pons, que es quien lleva la negociación por parte del Partido Popular, bueno, ha insistido en que el perfil no tiene que ser político.
Mantenemos que lo que corresponde es fijar primero criterios de idoneidad para llegar después a perfiles de prestigio reconocidos y no vinculados a partidos políticos.
La falta por decir, Victoria Rosell no puede ser vocal del Consejo General del Poder Judicial porque fue diputada de Podemos. Concha, este fue uno de los motivos por los que Casado y Sánchez no llegaron a un acuerdo, porque Podemos quería ciertos perfiles. Esto, ¿a qué te suena?
Pues, a ver, a mí lo que me llega es que en Podemos tienen bastante asumido que Victoria Rosell no puede ser. Es lo que me llega. Otra cosa es que como estamos viendo, esto no pueda dar un giro de 180 grados en cuestión de minutos. Yo creo que a día de hoy la dirección de Unidas Podemos tiene claro que Victoria Rosell no puede ser. Otra cosa distinta es... el nombre de Victoria Rosell no ha salido en esta última negociación de Unidas Podemos, ha salido de otros partidos, incluido el PSOE, ojo, diciendo que bueno, que Victoria Rosell igual no es el perfil, cuando desde Unidas Podemos no se está diciendo que su perfil ahora mismo sea Victoria Rosell. También es verdad que Podemos está muy empeñado en restituir la figura de Victoria Rosell una vez que el ex juez Alba ha entrado en prisión y que ha quedado de alguna forma demostrado que todo lo que se dijo sobre ella y aquel caso que la obligó a renunciar a su carrera política en aquel momento era todo una farsa, hay una cierta necesidad por parte de Unidas Podemos de restituir la figura de Victoria Rosell. Evidentemente, meterla en el CGPJ sería una forma, pero creo que tienen bastante asumido que no puede ser. Pero vamos a ver, Fernando, porque ya vimos el intento de despolitizar el Constitucional y luego vimos quiénes eran los magistrados que iban al Constitucional, por un lado y por otro.
O sea que hoy, a las 5 menos 14 minutos, 13 minutos, Victoria Rosell no es un obstáculo para el acuerdo. En el último minuto, vamos a ver, la ministra de Justicia, la ministra Job, dice que, bueno, en el asunto de la ley trans... hay que tener en cuenta la perspectiva de la infancia.
Que es reconocer derechos de las personas y hacerlo, además, con seguridad jurídica y hacerlo, además, sobre todo, teniendo la perspectiva de infancia.
Vamos a ver, aquí hay un debate muy intenso entre el PSOE y Podemos. Esta declaración de Pilar Jobs, yo la entiendo como un cuestionamiento del proyecto que llevaba Podemos al Congreso, que lo ha llevado, y habla de seguridad jurídica y teniendo en cuenta que hay que tener la infancia, me parece que está cuestionándolo. ¿Cómo están las cosas en esta cuestión?
Pues yo creo que en este momento están bastante embrolladas. Hay un debate muy intenso, no solo entre el PSOE y Unidas Podemos, sino dentro del propio PSOE. Y al final está habiendo mucho ruido. Yo creo que se están confundiendo muchas cosas, Fernando, y a mí esto me genera una sensación de impotencia brutal. Creo que hay debates que se suscitan con un determinado tipo de leyes y no con otros. Yeah. Se está diciendo, por ejemplo, que la ley trans... bueno, pues que puede haber gente que la utilice para beneficiarse y de alguna forma desvirtuar sus objetivos. Eso pasa con todas las leyes, especialmente con las que amplían derechos, pero ese debate nunca se suscita salvo con este tipo de leyes. Yo creo que una ley que va dirigida a un colectivo tan minoritario como son las personas trans difícilmente va a ser capaz de vulnerar derechos de una amplia mayoría como son el conjunto de las mujeres. Creo que está habiendo mucho ruido y que al final esto está siendo una batalla política en la que cada cual está intentando salvar sus mensajes
sí, y el de cara de fondo
a su propio electorado.
Claro.
Y el problema de fondo al final acaba aparcado, acaba desdibujado.
Como en casi todo, si es que este es el problema.
Y lo malo es que son al final derechos de personas concretas con los que se está jugando a hacer política, ¿no?
Gracias, Concha, por tu análisis. Mira, Pilar, me quedo con una cosa que ha dicho interesante, Concha. Llamativo que tanto Feijóo como Sánchez llevan razón en lo que dicen de la excepción ibérica. Es que muchas veces los políticos se empeñan en contraponer bienes cuando en realidad sería muy fácil que uno y el otro le reconocieran la verdad que cada uno dice. Pero eso suena muy utópico en este momento.
Ya lo creo. Bueno, y ha sido a las 8:30 de la mañana cuando los padres de Aymar, el bebé recién nacido secuestrado anoche en el hospital de Basurto de Bilbao, han podido por fin respirar tranquilos. Es que es para ponerse en su piel, porque ya solo escuchar la noticia o contarla te encoge el corazón. Te recuerdo que el bebé fue secuestrado, que su secuestradora, una joven de 24 años vestida de sanitaria, se lo llevó de la habitación de la madre anoche con la excusa de hacerle la prueba del talón. Esta mañana lo dejaba tirado, como quien dice, en el felpudo del octavo piso de un edificio del barrio vizcaíno de Santutxu. Por suerte, en buen estado. El pequeño fue trasladado inmediatamente al hospital junto a sus padres. 2 horas más tarde, la autora del secuestro ha sido detenida. Tanto las imágenes de las cámaras de seguridad del centro sanitario difundidas por la Ertzaintza como la colaboración ciudadana han sido claves para resolver el caso. Pero es verdad que siguen surgiendo muchas preguntas, ¿no?, que vamos a intentar resolver. Eloisa Santiago, compañera de COPE Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, y lo primero, lo que pensamos todos a esta hora, ¿cómo pudo moverse esta mujer por el hospital sin que nadie sospechara? Además es que, por lo visto, previamente intentó llevarse a otros bebés.
Bueno, pues parece más fácil, ¿no?, de lo que todos podemos creer. Pues vestida de blanco, como médico, ¿eh? Así accedió al hospital sobre las 9:00 p.m, no encontró ninguna oposición en el centro hospitalario, tampoco levantó ninguna sospecha, y lo que hizo fue abrir puertas en varias habitaciones. Luego, sí ha sido a posteriori, cuando ha ocurrido el rapto, cuando varios padres han informado de ese hecho, que es lo que hace a la policía sospechar que acabó secuestrando en concreto a este recién nacido, a Aymar, porque fue el que más fácil tuvo acceso, ¿no? Es decir, que la mujer no estaba buscando en concreto a este niño, sino a cualquier otro.
Y después de esto que dice el hospital, ¿se han planteado cambiar los protocolos? ¿Qué pasa? ¿Qué han dicho las autoridades?
Bueno, pues la verdad es que aquí ya tenemos unos protocolos bastante estrictos, ¿eh? Porque no es la primera vez que ha ocurrido algo así, y a raíz de 2 casos similares que ocurrieron en San Sebastián en 2012 y 2014, se cambió precisamente el protocolo, que ya establece que todos los cuidados médicos al bebé, exploraciones o pruebas, tienen que hacerse en la misma habitación, a pie de cama, ¿eh?, para que no se separe en ningún momento de la madre, y que cuando eso no sea posible, se solicite a la madre, al padre o algún familiar que acompañen al sanitario en el traslado, ¿no?, al recién nacido. De esto se informa a los padres en el momento del ingreso a través de un folleto en el que además se pone en boca del propio bebé, ¿no?, que pide a los padres que estén atentos, que no le saquen de la habitación, que todas las pruebas se hagan en la misma habitación. Y ahora sí que reconoce la consejera de salud que habrá que revisarlo.
Hoy mismo se va a convocar al equipo corporativo de seguridad del paciente, como en cada ocasión que ocurre un incidente de seguridad. Es su tarea la de analizar, investigar todo lo ocurrido y también la de proponer posibles medidas de mejora a los protocolos que tenemos establecido si así se requiriera.
Bueno, pues la investigación seguirá su curso sobre la secuestradora. ¿Qué se sabe? Creo que habéis podido hablar con una amiga suya.
Pues sí, sí. La verdad que vamos conociendo bastantes detalles de esta chica, que tiene 24 años, según nos comentan en su entorno hace semanas, que fingía un embarazo. Tiene una pareja que tiene otra niña, ella es de complexión obesa y había dicho a todo su entorno, incluso a su familia o amigos, que estaba muy ilusionada con esta maternidad y además ha estado comportando como una embarazada a punto de salir de cuentas en los últimos días. Ella vive en el barrio de Santutxu y allí este mediodía nos encontrábamos a su grupo de amigas, y Nekane, por ejemplo, es una de ellas.
¿Qué le ha podido pasar por la cabeza a esa chica que tiene 24 años, que supuestamente iba a tener un bebé? Que vimos la cartilla, vimos todo, o sea, es que me he quedado alucinado.
Bueno, pues no me extraña, ¿eh? La verdad es que es un suceso tremendo. Afortunadamente, al final, bueno, pues las cosas han salido bien. El bebé está bien, que es lo importante, porque está bien, ¿verdad? Los padres ya están tranquilos. Y sí. Ahora quedan los flecos, digamos, de esta investigación para saber efectivamente qué ha podido motivar a esta mujer, ¿no?, a hacer un acto como este. Y todo lo demás, ¿no? Porque dejó el niño en el felpudo de ese piso, en fin. Y sobre todo el protocolo del hospital, que efectivamente existe el protocolo, pero está claro que puede haber fallos, por lo que vemos. Gracias, Eloisa.
Pues a vosotros.
Estaremos pendientes.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós, adiós, adiós.
Pendientes también de la mutua, Elena Fornas.
Por supuesto, porque si estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, nuestros amigos de la mutua nos proponen que les digamos dos cositas. La primera, que estoy cansado de que me subas el precio. Y la segunda, que yo me voy con la mutua. Porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Así de fácil. Por este y por muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué aceite de oliva?
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonel de un litro, Picualo y Blanca o Ardequina. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1,000,000 euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Bienvenido al Wish Shop de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros y con hasta un 10% de descuento. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora mueble de baño con lavabo Vulcan Roca de 80 centímetros con cajones de gran capacidad y cierre amortiguado solo por 299 euros. Ahorra 60 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de Fin de Semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Las 5 de la tarde.